Porque hubo, sí, en un momento sí que tuve un poquito más de dudas, pero cuando empecé a jugar más y empecé a jugar a buen nivel, el Presi, bueno, después de ver que estaba muy bien, que estaba muy comprometido, que ayudaba mucho al club, a la gente, me dijo que lo que yo quisiera, que él me iba a respetar siempre, que iba a respetar mi decisión, respeto a mi futuro, y la verdad que hay que decir que cumplió su palabra al 100%. Luego Cala también me transmitió lo mismo, que ellos estaban muy contentos y que lo que yo quisiera, que por mi trayectoria iban a respetar la decisión que tomase sobre mi futuro. Y fue el míster, la verdad, que cuando estaba jugando con él, las últimas jornadas, sobre todo a muy buen nivel, el equipo estaba ganando, estábamos en una buena dinámica, pues hablaba con él, pues es una relación muy fluida, muy buena, muy positiva, y él me decía, me transmitía que quería que continuase pues en un nuevo proyecto. La verdad que decidimos aparcarlo un poquito hasta final de temporada porque a nivel colectivo no estábamos cumpliendo, digamos, con el objetivo, que había sido un año complicado y la verdad que cuando terminamos la temporada fue cuestión de unas semanas, hablamos, yo incluso les dije que me iba de vacaciones tranquilamente para desconectar, pero que estaba todo encarrilado y que no iba a haber ningún problema. Bueno, esta es mi casa, son 9 años ya, como creo que cualquier deportista hay altibajos, hay momentos complicados, momentos muy buenos, pero cuando me levanto cada mañana me hace mucha ilusión ser jugador del Cádiz Club de Fútbol, representarlo, ser capitán. Aprovecho esta oportunidad para decir que siempre me hubiese gustado decirle, he tenido capitanes ejemplares que me han hecho entender lo que es el Cádiz. Pues empecé con Servando, pasa por Cifuentes, Garrido, Salvi, José Mari. He tenido compañeros fantásticos y creo que estoy siguiendo un poquito su estela, ¿no? De amor por el club, de respeto y de ayudar en todo lo que pueda.
Es verdad que desde el club al inicio, creo, ¿no? De la pasada campaña, pues, o en pretemporada, sí se pensaba de alguna manera que quizás tu ciclo había acabado y demás, pero luego, pues, se han convencido de lo contrario, ¿no?
Fue algo confuso porque cuando terminamos la temporada del descenso, yo soy el primero que le transmite al club que creo que a lo mejor mi ciclo ha terminado, que podría buscar una nueva vía. Y es el club el que me dice que no, que cuentan conmigo para el nuevo proyecto. Y bueno, pues yo sin problema, continúo. Y ahí al final de mercado, pues yo creo que tenemos un poco, digamos, un malentendido, lo vamos a dejar como un malentendido y ya está, se solucionó rápido, me quedé, las cosas fueron a mejor, renové y estoy muy feliz de con lo que me quiero quedar.
Hablamos antes de la afición para acabar, Alex, algún mensaje, algo que decirle, que bueno, tú tienes relación y siempre.
Bueno, creo que me gustaría mandarles un mensaje y es que estén ilusionados, que empujen al equipo, hay mucha gente joven, gente que realmente les necesita. Si algo ha calado en el vestuario y están alucinando la gente más joven y que viene de categorías inferiores, o es el ambiente que hay en nuestro estadio cada fin de semana y el lunes necesitamos a todos, necesitamos a todos, necesitamos que eso sea una caldera, que estén al 1000%, que no se preocupen que nosotros lo vamos a dar todo en el campo.
Pues Ale Fernández, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Suerte para lo que queda de temporada y a seguir agrandando tu leyenda en el Cádiz.
Ojalá que sí. Muchas gracias.
Hasta aquí este tiempo de deportes por hoy. Volvemos el lunes, ya sí, con la previa del partido entre el Cádiz y el Burgos, con todo lo que haya que contar antes de ese partido. Y estaremos pendientes también al resto de la jornada este fin de semana. Llega ahora Carmen Paul con las noticias y nosotros, como digo, volvemos el lunes con más deportes a la 1:20. Sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero y que pasen buen fin de semana. Adiós.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. Un día más tenemos que hablar de narcotráfico en la provincia. Esta madrugada la Guardia Civil ha detenido a 5 personas tras evitar la introducción de un alijo de hachís por la costa de Chipiona. Hoy es viernes 17 de octubre. Hemos conocido que el sorteo del orden de actuación de las agrupaciones inscritas en el COAT 2026 se va a celebrar el sábado 8 de noviembre. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este viernes a 5 personas tras evitar la introducción de un alijo de hachís por la costa de Chipiona, hacia donde se transportaba una embarcación, 27 fardos de hachís con un peso de más de 1.000 kilos. En la operación han incautado una embarcación semirrígida y un fusil de asalto municionado y listo para su uso. Y otra localidad castigada con asuntos relacionados con el narcotráfico es Barbate. Allí hoy viernes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, junto a la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, están manteniendo un encuentro con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y asociaciones de la lucha contra la droga. La teniente de alcalde delegada de fiestas, Beatriz Gandullo, ha anunciado que el sorteo del orden de actuación de las agrupaciones inscritas en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos. Estará abierto al público hasta completar aforo. Gandullo ha señalado que hasta el momento hay un total de 184 agrupaciones inscritas, de las que 126 corresponden a la categoría de adultos, 58 agrupaciones a la cantera, de estas últimas 38 con infantiles, 20 con juveniles. Además, ha asegurado que la última semana de octubre y previo a la celebración de este sorteo se va a llevar a cabo un consejo de participación del COAT con la participación de los diferentes colectivos para abordar el desarrollo del próximo concurso de agrupaciones. Y aunque aún no son las cifras definitivas, la concejala ha manifestado que la cantera registra este año mayor número de agrupaciones inscritas con respecto al COAT 2025 y en adultos hay 14 agrupaciones menos que el año pasado.
Si comparamos estos datos con los datos finales de 2025, que insisto, estos datos que acabo de dar no son definitivos, tendríamos un aumento en infantiles de 9 agrupaciones, un aumento en juveniles de 2 agrupaciones. Este dato es un dato muy bueno con respecto a la cantera, son de los mejores registros que la cantera ha tenido en los últimos tiempos, ¿vale? Y respecto a adultos, a día de hoy tenemos 14 agrupaciones menos que en el año 2025.
Onda Cero Cádiz, Rota.
1:42. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se va a reunir esta tarde con representantes de Agamama. La Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama lo hace en calidad de su recién estrenado cargo de consejero de Sanidad. Sobre esta visita ha hablado hoy en una entrevista a Onda Cero José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía.
Y ha nombrado a un señor que lleva desde los 18 años montado en un coche oficial, la provincia de Cádiz, lo conocemos muy bien, y que, bueno, pues conoce de la gestión sanitaria, pues supongo que por Twitter o por fotos lo habrá visto, porque realmente es un señor que no tiene ningún tipo de contacto con la gestión sanitaria. Y a mí me llama la atención una cosa también: la Consejería de Salud no es lo suficientemente importante como para que sea una consejería sola, que no tenga más cuestiones. Bueno, pues que ahora tenemos la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencia.
Adelante Andalucía insiste en que la Junta tiene que hacer un replanteamiento total del Servicio Andaluz de Salud, una paralización de los conciertos y no desviar dinero a la privada para destinarlo íntegramente a la pública, mejorando las condiciones laborales del personal sanitario e invirtiendo en nuevos equipos. José Ignacio García, portavoz de la formación política, ha recordado que esto no es nuevo, pues las privatizaciones comenzaron con el Partido Socialista y ahora se han acelerado, dice, con el Partido Popular.
Llevamos muchos años con esto, no se nos olvide. Nosotros en Adelante Andalucía lo decimos muy claramente: esto lo empezó el Partido Socialista. O sea, las privatizaciones, el modelo de concierto y que tengamos en nuestra provincia sitios donde directamente en ciudades como el Puerto de Santa María no existe un hospital público, lo que hay un hospital privado, o en San Lucas o en la Sierra. O sea, que esto es un problema estructural, lo empezó el PSOE y lo ha acelerado el Partido Popular. Y entonces llega un momento, año 2025, es que esto ha estallado. Y lo que hace falta es un plan de reconstrucción con valentía.
En relación al problema de los fallos en el cribado de cáncer de mama, insiste en que una crisis sanitaria tan grave como la que se está viviendo en esta crisis, el presidente de la Junta Andalucía dice, sigue manteniendo y derivando a mujeres pacientes de cáncer de mama a la privada. Reclaman transparencia, saber la causa del problema, cuál ha sido el fallo y cómo lo van a arreglar. Recordemos además que el próximo domingo 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Por este motivo, la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama, Gamama, está realizando en estos días una serie de actividades especiales, entre ellas la lectura de un manifiesto donde, además de incidir en las reivindicaciones de la entidad, se suma la necesidad de saber lo ocurrido con los fallos en los cribados de cáncer de mama. Mari Paz de Ríos es coordinadora de Agamama.
Las reivindicaciones que cada año, prácticamente parecidas en referencia a todo lo que tiene que ver con la atención a nuestro colectivo. Además, este año sumamos también, bueno, pues esa necesidad de, de transparencia y de que sepamos ya y resolvamos qué es lo que pasa, ¿no?, con el tema de los fallos en el cribado.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Tras la votación correspondiente, la plantilla de la empresa pública Navantia ha dado su aprobación al nuevo convenio colectivo, cuya negociación se ha prolongado durante 3 años. El 63% de los trabajadores han votado sí a este convenio en el total de los centros de trabajo que tiene la empresa pública en todo el país. En cuanto a la Bahía, en Puerto Real, el apoyo ha sido de un 79,8%, en San Fernando del 68,2%, en Cádiz del 90%. Desde el sindicato CESIF han manifestado que han sido clave para el desbloqueo de la negociación. Reconocen que el documento aprobado no satisface a todo el mundo por igual, pero eso sí, indican, el sindicato insiste en que seguirá luchando para mejorar el texto en el futuro y va a vigilar que se cumplan todos los puntos del convenio. Y cambiamos de asunto. El Gobierno subvenciona con más de 2,76 millones de euros el 100% de las peticiones de ayuda solicitadas por entidades locales de Cádiz para la reparación de infraestructuras municipales dañadas por la Dana. Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz.
Una vez concluido el plazo de la recepción, la subdelegación del Gobierno realizó las comprobaciones legales, remitiendo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática esos proyectos que podían percibir una subvención, casi 3 millones de euros, que serán destinados a renovación de infraestructura, a obras de emergencia, a reparación y a sustitución, pues, de distintos elementos de los que se beneficiarán Jerez de la Frontera, Rota, Medina Sidonia y 4 proyectos de la Diputación Provincial.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Rota ha presentado un proyecto para rehabilitar cubiertas y elementos constructivos de fachada del Colegio Azorín y Medina Sidonia para obras de urgencia en el conjunto arqueológico del castillo. Y en Cádiz Capital, Aguas de Cádiz informa que ya ha comenzado la instalación de aproximadamente 4.000 contadores de telegestión, entre los que se encuentra el barrio de La Viña, en un proyecto piloto enmarcado en Watercop PC para la transformación digital del ciclo urbano del agua en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, financiado por fondos Next Generation. Como proyecto piloto en la ciudad, Aguas de Cádiz va a sustituir los contadores individuales del barrio de La Viña, un primer paso para que en un futuro los propios abonados puedan acceder a sus lecturas casi al momento a través de una aplicación que se diseñará en los próximos meses. El tercer encuentro provincial de consejos locales de infancia y adolescencia se va a celebrar los días 25 y 26 de octubre en el albergue Interjoven de Chipiona. El cartel ha sido diseñado por algunos de los niños y niñas que forman parte de estos consejos. Escuchamos a la diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa.
También hemos querido, pues, tener ciertas novedades. Por un lado, estamos hablando de una convocatoria de subvenciones en régimen de competencia competitiva, en la que se ha impulsado y favorecido a los ayuntamientos para que puedan crear sus propios planes de infancia y adolescencia, con lo cual hemos financiado 10 municipios para que puedan realizar este proceso de consejos de los niños y niñas de sus pueblos.
1:49. Rápidamente hacemos un repaso cultural. Tenemos esta noche en el Teatro Falla de Cádiz al cantador José Anillo. Presenta Filosofía, su disco más personal y más libre. En el Teatro de las Cortes de San Fernando, Elefantes, con su aniversario 25 años de luz. Y mañana sábado, Javier Ruibal, también con Saturno Cabaret en el Teatro de las Cortes de San Fernando. Y se van sumando artistas en el ciclo de Cádiz Music Stadium. Hace unos días conocíamos que Aitán ofrecerá un concierto en el nuevo Mirandilla. Se confirma ahora también que Leiva estará el 18 de julio. Llegamos así a la 1:50. Ahora noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Gracias por estar ahí. Que pasen un bonito fin de semana.
Lo que todos pasan una vida buscando, a veces no te entiendo.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes. La dirección del colegio Las Irlandesas de Loreto de Sevilla ni inició ninguno de los dos protocolos previstos ni tampoco dio comunicación a la Consejería de Educación sobre el caso de acoso escolar que sufría Sandra, la niña de 14 años que esta semana se suicidaba en Sevilla tras sufrir constantes agresiones y bullying por parte de al menos tres compañeros.